¿Qué tal? Buen mediodía para todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Pica la Naranja. Estamos en vivo por Radio Universal. El Club Malvin se metió en las semifinales de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Venció holgadamente en el cierre 99-83 a Urupan. Cerró la serie de cuarto de final 3-2 y a partir de mañana será rival de Braika y Maccabi en las semifinales. Semifinales de la cual hay mucha información ya, porque se confirmó. Mañana 19:15 Maccabi Malvin, 21:30 Biguá Nacional. El viernes van los segundos puntos. A las 20:15 van a jugar Malvin, Braika y Maccabi, 22:30 Nacional frente a Biguá. Todo en el Palacio Peñarol, contador Gastón Welfi. Para mañana, la división de hinchadas será la siguiente. Braika, Maccabi y Biguá ingresarán por la calle Magallanes. Malvin y Nacional lo harán por Minas. El viernes, Malvin y Biguá entran por Magallanes. Nacional y Braika y Maccabi por Minas. Por razones estrictas de seguridad, Nacional jugará siempre a segunda hora y también irá a la calle Minas. Los precios de las entradas para las semifinales serán platea baja, ingresando por la calle Galicia, $600, único precio. El primer y segundo anillo, las generales, $450. Socios de los cuatro clubes involucrados pagarán $250. Pero hoy el programa va a tener color rojiverde. Hoy en el programa vamos a estar presentando En el amor y en la enfermedad, esta película, este documental que el Club Atlético Aguada va a estrenar con un muy lindo espectáculo el día miércoles en el Teatro de Verano. Por eso ya nos acompañan el vicepresidente de la institución, el señor Flavio Perchman, y también Eduardo Maggioli, uno de los directivos que más tuvo que ver con la realización y también con el trabajo de esta película. Voy a empezar por eso mismo con Eduardo. Eduardo, bienvenido, buen mediodía.
Hola, muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ustedes por estar. Y bueno, ¿cómo surge un poco todo esto? Sé que fue mucho laburo, si no me equivoco, fueron 15 meses de trabajo desde que Aguada cumplió el centenario hasta ahora. Hay mucha gente involucrada.
Sí, en realidad esta idea loca arrancó hace 4 años con Aldo Silva, que un día vino y me dijo: Eduardo, quiero hacer una película a los 100 años, tengo pila de material y quiero hacer una película, y quiero que la película sea del club, la quiero hacer yo, pero quiero que la película sea del club. Y ahí arrancamos en una locura, porque obviamente hacer una película no es lo que él hace ni lo que hacemos ninguno de nosotros. Empezamos a tratar de armar algo muy casero y nos dimos cuenta que era muy difícil. En eso vino la pandemia y hace ya más de 15 meses, hace 2 años prácticamente. Bien. Que resolvimos tener entrevistas con 2 o 3 productoras y bueno, terminamos resolviendo hacerlo con la productora que está trabajando, con los hermanos Kronfer y Pablo Banchero. Y bueno, estos últimos 2 años han sido una locura completa para ellos, que son completamente de afuera del palo del básquetbol, para nosotros que somos completamente de afuera del cine. Y bueno, fue una mezcla entre una cosa y otra, y esperemos que salga un producto que la gente quede loca de la vida, que es lo que queremos hacer, una cosa que sea distinta a lo que siempre se hizo como documentales de deporte, de básquetbol, y con una calidad cinematográfica que esperemos que sea del mejor nivel. Uh-huh. Y bueno, teniendo en cuenta todo lo que significa Aguada como el club más popular de Uruguay y estos 100 años, lo cual no es fácil ponerlo en una película, más ellos pidiéndonos una independencia cinematográfica, la cual todos estuvimos de acuerdo, pero que también involucra en tantos hitos y tantas cosas importantes que tiene el club en 100 años que obviamente sea difícil de compaginar y de que esté incluido todo.
Flavio, ¿para vos qué significa esto? Ya son muchos los años que llevas en el club, llevar a Aguada al cine, por así decirlo, ¿qué sabor tiene?
Y bueno, la verdad que digo, sí, es un hito más de un montón de logros que se han tenido en más de una década, digo, de la última década de Aguada, que ha sido muy 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 fructífera, no solo en títulos sino en crecimiento en un montón de aspectos. Y bueno, yo creo que es un broche de oro para los 100 años, en una película que nuclea parte de la historia, parte de cómo se inició el club y que cierra con una de las mayores alegrías que tuvimos en los últimos tiempos, que fue el término de los 100 años con el playoff con Goes, ¿no? Entonces, yo creo que hay una síntesis muy 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 bien lograda, más allá de que nadie vio todavía la película, o sea, solo tenemos algunos adelantos. Me parece que hay mucha calidad, mucho amor puesto en escena, y que la verdad que esperemos que se vea reflejado en algo histórico, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una demostración más de lo que puede el Club Aguada, de lo que puede su gente, y esperemos que sea una fiesta para todos.
Eduardo, de lo que se pueda adelantar, sé que lógicamente no se va a poder decir mucho, pero ¿qué se le puede decir a la gente? ¿Qué va a ver en la película? ¿Por qué se tiene que arrimar el miércoles al Teatro de Verano? ¿Dónde están a la venta las entradas y a qué costo?
Bueno, la película transcurre como por dos caminos, que uno es el de los 100 años, pero no de la forma tradicional en cuanto a contar año por año o continuado en el tiempo lo que ha pasado en estos últimos 100 años, sino que va para atrás y para adelante, o sea, tratando de sí abarcar las cosas más importantes que pasaron en el club en estos 100 años. Y por otro camino, mezclándose con esto, transcurre el año número 100, en lo cual obviamente la parte deportiva, sin lugar a dudas, es una parte muy importante y es una parte muy emotiva, y tuvimos la suerte de que, como dice algún otro periodista, el guionista de Dios estuvo de nuestro lado, y si bien no fue la mejor liga desde el punto de vista deportivo en general, tuvimos un playoff con Goes histórico que nunca se había dado y que se definió de una forma realmente
increíble. Sí, uno de los partidos más increíbles de los últimos tiempos.
Exacto, bueno, con lo cual, bueno, ese día justamente terminado, vos que nos conocés a todos y que conocés a toda la barra, generalmente termina un partido de ese tipo y salimos a saludarnos unos con otros y todo. Lo primero que atiné en ese momento fue ir a abrazar a Germán y a Nicolás Kronfeld, que estaban ahí cerca nuestro, porque y les transmití, digo, la película ya está.
Germán y Nicolás son los dos productores.
El director es Pablo Banchero. Y ahí fue cuando dije, la película está, porque mejor que esto no puede haber nada. Y bueno, está, se dio. Respecto al evento, el miércoles arranca en torno de 19:30, con distintos tipos de estaciones para fotos y algunas actividades más, que no queremos decir absolutamente todo. Y la película va a estar arrancando en el entorno de las 21 horas, más o menos. Las entradas están a la venta, siguen a la venta por Ticantel y por las redes de Habitat. Y bueno, estamos esperando realmente que todo el mundo, que los que han quedado todavía sin comprar entrada, nos acompañen, porque va a ser una fiesta de Aguada, realmente fiesta.
Si llega a llover o a existir mal tiempo, ¿qué pasa?
Bueno, justamente...
Porque es abierto el día.
Sí, exactamente. Te iba a comentar porque obviamente los pronósticos que hay hoy
no son buenos.
Exactamente, no son buenos. La gente ya lo sabe cuando saca una entrada para el Teatro Verano, que esto es así. Y bueno, vamos a estar resolviendo seguramente en el correr del día de hoy, porque los pronósticos no son muy alentadores, y en el caso de que se suspenda, se pasaría para el jueves. Exactamente, bien, en las mismas condiciones.
Perfecto. Bueno, Flavio, hablando algo más quizás de lo estrictamente deportivo, ¿qué te dejó la temporada de Aguada? ¿Te quedó algún sinsabor por lo que debió ser y por lo que terminó siendo, sobre todo por lo que el equipo mostró en cancha en la fase regular?
Y bueno, evidentemente es un año que, si vamos a lo estrictamente de resultado final, quedas desconforme. Lo que pasa que la disconformidad no puede ser ni con el plantel ni con cuerpo técnico, porque nosotros salimos segundos o terceros de acuerdo a igualamos en puntaje con Goes en el año. Y, o sea, poquita de puntos, que es algo externo a nosotros, realmente es algo que fue externo a nosotros. Nosotros hemos terminado segundos o terceros. Vigua primero, y Peñarol, creo que Peñarol cuarto. O sea, entonces, hubiéramos jugado un Super 4 Maldonado, hubiéramos preparado el equipo, hubiéramos encontrado un mejor recambio para lo que fue Young, y el rival de playoff no hubiera tenido nada que ver con los que enfrentamos. A partir de eso, de que incluso nosotros, fíjate, en el sprint final le ganamos a Trujillo en Trujillo y a Ebraica y a Vigo en casa.
Sí. Los partidos que tenían que meter para teóricamente salvarse del descenso después de la quita de puntos.
No solo eso, sino que terminamos lo más arriba posible. Y bueno, sin embargo, el hecho de que Trujillo no le ganara a Defensor en la última, que estuvo a punto de ganarle, nosotros así hubiéramos quedado cuartos. Defensor fuerza un alargue y al ganarle pasamos de cuarto a séptimos, insólitamente. Y bueno, nos tocó el peor play-in posible, porque Peñarol era el peor play-in. Pero aparte de eso, sufrimos dos bajas importantes. Que vos fíjate que si hubiera sido en playoff, hubiéramos tenido a los jugadores.
Hablas de Planels y de Subic.
Y de Subic. Ya, eso eran dos bajas importantes. Nos costó muchísimo conseguir un extranjero. Se nos venía la fecha arriba y no conseguíamos las dos o tres opciones. Pues aparte era plantearle a un extranjero que venía por 10 días para ver el play-in y recién después ver si seguir. Y bueno, los buenos tenían también otras opciones y eran más firme, con más certeza. Y en el caso de Bishop, cerró en Puerto Rico, alguna otra opción pasó algo similar. Y bueno, eso nos obligó a recurrir a Putney, que la verdad no estuvo a la altura. Y a colmo de eso, que para nosotros el primer partido en Aguada era fundamental, así como hemos tenido al guionista de Dios muchas veces a favor, esta vez lo tuvimos en contra. O sea, en el momento que Cerminato va a hundir la pelota y nosotros vamos a pasar a falta de un minuto y medio, le da una lesión impresionante, se le desgarra todo el tendón de atrás y... yo pocas veces vi un hematoma como el que le quedó a él, y es una lesión que, fíjate, lo va a tener entre 4 y 5 meses afuera.
Sí, algo insólito para una lesión muscular, ¿no?
Eso, por eso te digo. Y bueno, él estuvo con la pelota arriba del aro y en ese momento le tiró y se cayó, se desplomó. Y bueno, no solo no pudimos pasar, sino que también fue como un... vimos cómo salía y yo creo que eso también incidió, y en la recarga nos mete un triple Benzi, y bueno, ya en vez de haber pasado nosotros, pues pasamos a perder por 4. Y bueno, el perder el primer partido en casa ya hizo todo más cuesta arriba. Yo creo que jugamos mejor, fuimos mejores que Peñarol en el primer partido en el Palacio, hasta los tres primeros cuartos, y el cuarto ellos tienen una racha importante, nos pasan, después igualamos el partido, después de estar 9 abajo, igualamos el partido a falta de un minuto y poco, y un triple de Alex López nos sentencia el partido. Y bueno, ya después ya fuimos a otro partido en el Palacio, ya mucho más difícil, con ellos ya ganando 2-1 la serie, y nos sacó. Y la verdad es que nos quedamos con ganas, o sea, un equipo que en el año le ganó las dos veces que jugó con Maccabi, se las ganó bien las dos veces, que le ganamos bien a Biguá en casa, y en Biguá perdimos por un punto. Entonces nos quedamos con un sinsabor de ver hasta dónde hubiéramos podido llegar con plantel completo y con un tercer extranjero de nivel. Yo creo que este año era un cuadro que podíamos haber llegado a semifinales. Después, bueno, el exitismo a veces de la gente, que nosotros explicamos claramente que este era un año de transición en el cual iban a haber un montón de cambios, y había que tener paciencia porque el equipo era nuevo, realmente nuevo, o sea, todo nuevo. Si bien seguía Subic había entrado al playoff en la mitad del playoff con Goes, o sea, Subic no era una ficha del año pasado. Entonces, bueno, era un plantel totalmente joven, se habían ido los grandes...
los referentes.
Referentes que habíamos tenido en los últimos años, o sea, se había terminado la etapa de Leandro, del Mono... de Izaguirre, mismo de Fede, pero bueno, te vuelvo a repetir, nosotros en los hechos de lo que uno espera que sea el año, terminamos muy bien. Lamentablemente la sanción nos dejó en otro lugar y nos privó de llegar a la fiesta de playoff. Pero bueno, también nos quedó una base para reintentar cosas y ver por dónde vamos a ir el año que viene. Porque aparte también depende muchas veces de no solo de lo que vos quieras hacer, sino de lo que los jugadores de otros equipos, porque si vos querés ir a buscar, por decirte, no sé, a Zanota y tiene 3 años de contrato en Peñarol, por más que vos lo quieras
traer. Sí, Zanota tiene un año más sin salida en Peñarol, por ejemplo, por citar ese ejemplo.
Pero por decirte un ejemplo, claro. Entonces,
sí, depende mucho cómo se mueva el mercado.
Sí, para los nacionales, que también los nacionales que tengan mucha incidencia en el campeonato son muy pocos, ¿no?
Eso también. Y hoy en día serán 3, 4 siendo generosos.
Sí, son más de 3, no sé si hay más de 3 que tengan gran incidencia.
A ver, pues, ¿cuáles son para vos?
Y bueno, yo creo que Pepo y Parodi son los dos excluyentes. Sí. Después hizo un gran año Zanota.
Sí.
Y ya después es difícil.
García Morales ya lo sacamos de ese lote.
Que tenga una incidencia determinada.
Si está en un equipo para pelear, después de lo que mostró al final.
Bueno, para mí Leandro fue el mejor jugador uruguayo de los últimos 30 años, pero me parece que hoy no tiene el nivel de edad como para ser determinante. Es el mejor atleta que tiene Uruguay, porque es una cosa impresionante que a punto de cumplir 43 años él se pueda reciclar y esté como esté hoy. Me parece que le puede dar una muy buena mano a cualquier equipo, pero no como jugador desnivelante. Una cosa es que sea un jugador que te puede dar una muy buena mano para determinados momentos y determinada cantidad de minutos. Esa es mi visión.
Bien. De la campaña, por ejemplo, que se ha hecho en redes por parte de alguna gente de Aguada para que se dé la posibilidad de la vuelta de García Morales a Aguada, ¿qué opinás? ¿Lo ves viable? ¿Crees que es algo que es un ciclo que ya está terminado?
No, me parece que es una movida de gente legítima que tiene la ilusión de ver de vuelta a Leandro, pero bueno, eso es un síndrome también de Aguada de que siempre quieren lo que ya conocen y les cuesta aceptar lo nuevo, ¿no? O sea que, eso ha pasado con un montón de cosas que te repito, yo siempre digo que vos te tenés que quedar con una fotografía y para mí la mejor fotografía posible de lo que fue la historia de Leandro en Aguada es el triple que le hace a Goes y que termina con ese playoff. Esa es la foto que a mí me gustaría recordar para siempre, Leandro, porque yo conozco un montón de situaciones en las cuales jugadores que parecía imposible que alguna vez tuvieran reprobación por parte de la hinchada.
Sí, la terminan teniendo.
La terminan teniendo. Y tengo un montón de ejemplos, tanto en básquetbol como en fútbol. Bien. Esa es mi opinión. Yo siempre, a mí me gusta recordar a Leandro con lo que fue en la historia de Aguada y con lo que fue ese último capítulo con Goes. Pero bueno, respeto las otras opiniones y respeto lo que se ha movido en las redes. Yo no tengo ninguna animosidad contra Leandro de ningún punto de vista. O sea que se verá ahora cuando empecemos a diseñar el Aguada del año que viene cómo nos paramos.
Muy bien. Bien, vamos a hacer la pausa, pero antes de la misma quiero destacar dos cosas. La primera, agradecer a toda la gente de Unión Atlética, especialmente a Alejandro Jiménez Rodríguez, el creador de Un Grito del Corazón, el libro de oro de Unión Atlética. Me lo hicieron llegar hoy, lo voy a leer, pero ya se nota por la impresión, por el papel, por algunas fotos que pude ver, que está muy bueno. Así que para toda la gente de Unión Atlética, el saludo grande y el agradecimiento por este muy lindo libro. Y lo otro, hubo cambios en el departamento arbitral de la Federación Uruguaya de Básquetbol. Desde la llegada de Héctor Asir en conjunto con Federico Martínez, uno de los gerentes que tiene la Federación Uruguaya de Básquetbol, se había por lo menos la intención de cambiar algunas cosas. Y en las últimas horas, nosotros nos hacíamos de la información de que no va a seguir Juan Chiflet al mando del departamento arbitral de la Federación Uruguaya de Básquetbol. Quien ya asumió en la jornada de ayer, quien ya entró en funciones, es Richard Pereira, quien hace un mes aproximadamente charlaba con nosotros acá en Pica la Naranja y bueno, ya está como nuevo presidente del Departamento Arbitral de la Federación Uruguaya de Básquetbol. Lo van a acompañar Jorge Pérez, Emilio Olivera y dos nombres más que van a surgir en la jornada de hoy, pero Richard Pereira es el nuevo presidente del Departamento Arbitral de la Federación Uruguaya de Básquetbol. Ahora sí, hacemos la pausa, seguimos charlando tanto con Flavio Perchman como con Eduardo Maggioli de todo lo referente a WADA, de la película que se viene el próximo miércoles, y también hablamos algo del comienzo de las semifinales. Pausa y ya volvemos.
Pica la naranja.
Seguimos en Pica la Naranja, ya les adelanto, a través de nuestro Twitter, @PicaLaNaranja, últimos minutos, estamos sorteando 5 entradas dobles para En el Amor y la Enfermedad, la película de Aguada que se va a estrenar el próximo miércoles. Eduardo, contanos algo más de la película, dentro de lo que se pueda, dentro de lo que quieran también ustedes difundir.
Bueno, básicamente, como te dijo Flavio en el arranque, la película... Digo, justamente por un poco el acuerdo que se tuvo con ellos, con la gente de la productora, no la vimos. Vimos un adelanto hace un mes y pico, en la cual duraba bastante más de lo que va a durar, va a terminar durando la película.
¿Cuánto va a durar aproximadamente?
Va a durar aproximadamente una hora y media. Bien. Al final se pensaba en 1:15 por ahí, va a terminar durando casi 1:30. Por lo que estuvimos viendo, es una película distinta, porque es un ir y venir de cosas en los tiempos, en conjunto, como te decía hoy, transcurriendo en conjunto con el año número 100 y todo el tema deportivo. Básicamente es un poco eso, no puedo decir mucho más, no solamente porque sea una sorpresa, sino porque realmente no lo tenemos.
Claro, va a ser una sorpresa para ustedes para también todos, y también está bueno eso.
Es un poco
eso.
De lo que se trata, claro. Sí.
Bien, bien. Flavio, te quiero preguntar de temas deportivos, pero no estrictamente Aguada. ¿Cómo ves las semifinales de la liga? ¿Quién crees que puede ser el próximo campeón?
Yo creo que había una serie ahora en octavos, en cuartos, que era bastante incógnita, que era la de Hebraica y Peñarol. Y si bien yo creo que es muy completo el trío de extranjeros que tiene Malvin, yo creo que Hebraica va a pasar la serie y Biwa es candidato con Nacional.
Bien, a ver si coincide.
Creo que si se hubiera jugado en canchas, claro, locales, de repente Nacional
podía hacer más fuerza.
Nacional podía darle un susto.
Igual yo tengo una opinión formada, de acuerdo a lo que vi últimamente. Yo creo que Nacional le puede hacer más fuerza a Biwa de lo que Malvin le puede hacer a Maccabi. Por cómo están diagramados los equipos, porque Ávila todavía no terminó de encajar en Biwa, y Nacional sí, trajo dos extranjeros que le han dado un salto de calidad importante.
Sí, yo creo que es difícil que Malvin y Nacional roben más de un punto.
Bien. O sea, para vos se pueden liquidar 3-1 las dos.
Sí. Y después, yendo a lo de estrictamente a la final, recién dijiste un tema que me parece importante. Yo creo que el rendimiento de Ávila le da un favoritismo a Biwa, si es bueno, y si es malo, se empareja mucho la serie. La verdad que Braica ahora en esta serie con Peñarol le encontró dos o tres rendimientos que no habían estado...
Sí, Romero y Olivia sobre todo, ¿no?
Sobre todo ellos dos en el año. Para mí Olivia jugó un rol fundamental en la serie.
Totalmente de acuerdo.
Y desde todo punto de vista, psicológico, deportivo, bueno, actitud, muchas cosas. Y el gallo Romero hizo una serie excepcional. Le dio más descanso a Parodi, cuando entró abajo ayudó a igualar, cuando entró con ventaja la Peñarol, Braica la pudo ampliar. Así que desde ese punto de vista, claro, siempre esto pasa, ¿no? Cuando vos venís de una serie en la cual un equipo fue ganó con autoridad como Braica, te cuesta verle flaquezas. Pero bueno, Biwa es un equipo que sabe lo que hace, que sabe lo que quiere, pero bueno, hoy por hoy, de Rud a Ávila, hay una diferencia muy grande.
Totalmente, totalmente. Bueno, vamos a cerrar el programa agradeciéndole a Flavio y a Eduardo por habernos acompañado en la jornada de hoy. Los 5 ganadores de las entradas dobles para la película En el amor y en la enfermedad, que se va a estar estrenando el próximo miércoles por parte de la gente del Club Atlético Aguada, son Federico Estrella, Susana Puertas, María Eugenia Olivera, Federico Martins y Ricardo Martínez. Con ustedes, nuestra producción se va a comunicar a la brevedad, le va a pedir todos los datos y después les van a llegar los tickets electrónicos a sus celulares para que puedan ir a la película. Reitero, Federico Estrella, Susana Puertas, María Eugenia Olivera, Federico Martins y Ricardo Martínez, los ganadores de las entradas. Flavio, Edu, gracias por venir y bueno, mucho éxito con esto que sin ningún lugar a dudas es algo innovador para lo que es el básquetbol uruguayo.
Muchas gracias a vos por el apoyo y esperemos que siga a ser una fiesta para todos.
No, muchas gracias por la difusión, por estar, y esperemos que bueno, más allá de que este año tocó un año un poco chato en lo deportivo, lo culminemos con esta fiesta y ya vamos a tener lo más importante que tiene el deporte es la ilusión, y volvemos a tener ilusión para el año que viene. A veces la ilusión no pasa solamente por ser campeón, porque fíjate que los campeones en los últimos años han sido muy pocos.
O sea, sí, campeones uno solo, aparte.
Aparte, pero digo, si vos tomás de referencia los últimos 11 años, los únicos equipos campeones fueron Malvin, Biguá, Hebraica y Aguada.
Sí, sí, sí.
O sea que son 4 equipos que han sido campeones.
Y que 2 de ellos pueden volver a repetir ahora. 3 de ellos.
O sea que, digo, volvemos a tener un año, o sea que, bueno, nosotros estamos en ese podio, vamos a decir, imaginario de que son, todos estos equipos fueron aparte campeones más de una vez, o sea que, así que hay que renovar la ilusión y volver el año que viene con ganas y esperando que no haya ningún problema fuera de la cancha que nos perjudique como nos han perjudicado en los últimos años. Lamentablemente siempre ha sido uno solo, un problema puntual, pero lamentablemente nos baja siempre las posibilidades que tenemos. A nosotros nos gusta ganar y perder en la cancha.
Muy bien.
Abrazo.
Muy bien. Vamos cerrando el programa en la jornada de hoy. Vamos a volver mañana desde las 12 horas ya para con Gonzalo Caneiro analizar, comentar y pronosticar las semifinales de la Liga Uruguaya. Lo que se viene para hablar de todo el fútbol que se dio en el fin de semana es Laboral Deportivo. Han sido muy amables por la audiencia. Será hasta mañana.